Una tarde cualquiera en Capital Radio con David Galán, desde Bolsa General.
Hay que tener mucho cuidado con no entrar en términos de ludopatía. Aquel que tenga una necesidad de estar operando todo el tiempo en el mercado tiene un problema serio, ¿no? Uno se tiene que saber controlar.
Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes?
La economía despierta. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
El tiempo dedicado al Big Data en Capital Radio. Hoy traemos un tema de estos apasionantes y del momento. Vamos a centrarnos en Facebook y cómo está utilizando la información sensible, los datos personales, para fines comerciales. Este programa dedicado al Big Data, o Big Data, cuenta con la colaboración, el asesoramiento especial de Piper Lab. Aquí está con nosotros Esther Morales, que es su directora de desarrollo de negocio. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Buenos días.
Y bienvenida a nuestro espacio.
Gracias.
Una vez más. Cuenta también con Julio Rodríguez, director de Banda Consultores. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días.
Muy bien, con ganas de aprender hoy, a ver qué pasa con esto del Facebook.
Y dos invitados especiales para hablar de Facebook, que son Ángel Cuevas y... Tú eres Ángel. Hola, Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y José González.
Hola.
¿Cómo estás, José?
Bien.
Buenos días. Son los autores de un estudio el que ha elaborado la Universidad Carlos III de Madrid sobre cómo utiliza Facebook la información sensible con fines comerciales. ¿Y habéis podido acabar el trabajo?
En ello, el trabajo está acabado, está público y básicamente lo que buscamos es cuantificar el número de usuarios en Europa que se les asignan los llamados intereses sensibles que vienen definidos en la nueva legislación sobre protección de datos que entra en vigor el 25 de mayo. Básicamente un interés sensible, un dato sensible, es un dato que está relacionado con temas de salud, de preferencias políticas, preferencias sexuales, creencias religiosas, etcétera, etcétera. El estar tagueado con ese tipo de datos tiene unas implicaciones de privacidad que van más allá de las implicaciones que tienen otros datos personales, como por ejemplo puede ser tu localización, o dónde vives, o si estás casado, si estás soltero. Son datos de carácter personal, pero no se consideran sensibles.
Es como si tuvieran distintas categorías, ¿no? Sensibles son unos, otros no lo son.
Exactamente. Pues son datos sensibles porque históricamente ese tipo de información se ha podido utilizar para aplicar políticas de discriminación, por tu condición sexual, por tu religión, etcétera, etcétera.
¿Pero están separados, de hecho, o van juntos?
Al final, el problema que hay es que el perfilado de un usuario cubre muchos aspectos y separar ciertas cosas no para las empresas no te quieren vender en un paquete. Entonces, no es siempre fácil que separen tus creencias religiosas de otro tipo de cosas. Es fácil que lo separen, pero no siempre lo hace.
O sea, es justo la información que no se permite actualmente tener en el mundo offline, es justo lo que estamos hablando de intereses sensibles. ¿Y cómo surge, digamos, esta iniciativa? ¿Cómo surge esta motivación para comenzar a investigar este tipo de cosas?
Bueno, pues un día recibimos un anuncio en Facebook
nosotros, que nos invitaba a conectar con la comunidad gay en Barcelona.
Lo recibí yo en concreto.
Bueno, sí, no quería decir quién era, pero...
No pasa nada.
Y bueno, y pues nos preguntábamos por qué recibimos este anuncio. Entonces empezamos a investigar y nos pareció curioso que Facebook nos mostrase un anuncio con temas de homosexualidad, cuando pues claramente era un interés para nosotros al menos sensible, que luego vimos que de verdad era un dato sensible. Y a partir de esto empezamos a investigar y dijimos, ¿cuánta gente estará afectada en Europa, en España, en Portugal?
¿Y cuál es la línea que seguisteis de investigación? Es decir, ¿por dónde empezaste la investigación?
Bueno, primero empezamos a mirar qué intereses sensibles tenían nuestros usuarios. Nosotros tenemos una base de datos de usuarios y empezamos a mirar qué intereses tenían. A partir de ahí, pues utilizando técnicas de lenguaje natural, procesado de lenguaje natural, pues vimos qué intereses eran más potencialmente sensibles. Y bueno, y pues hicimos distintas validaciones y eso, y ya con eso empezamos a cuantificar cuántos usuarios tenían ciertos tipos de intereses.
Sí, pero lo curioso es que tú ese tipo de información no la pones. Es decir, tú no escribes tu condición sexual o tu, digamos, tus creencias religiosas. ¿Cómo Facebook nos etiqueta pues actualmente?
No es algo tan complejo y si aplicas ese sentido común, no. El que eres aficionado al Real Madrid o eres una persona con alta probabilidad de ser homosexual, no es muy diferente los algoritmos que tienen que aplicar. Es decir, por ejemplo, si tú accedes continuamente a una página del Marca o del AS visitando noticias del Real Madrid continuamente, pues posiblemente seas aficionado del Real Madrid, ¿vale? Pues si aplicamos que una persona en Facebook aparece una noticia o una página web sobre un club homosexual, etcétera, etcétera, pues las personas que continuamente estén visitando esa página o dando a likes a noticias que salen o diciendo que van a atender a eventos de ese club tienen una alta probabilidad de ser homosexuales. Con lo cual, el catalogar a alguien que sea homosexual no es complicado. Otro ejemplo que siempre ponemos en temas de reproducción asistida, problema de fertilidad. Pues una persona que no tenga problema de fertilidad, pues tiene menos probabilidad de visitar páginas en Facebook donde haya noticias o información sobre tratamiento de reproducción asistida. Si tú continuamente estás visitando ese tipo de páginas, pues existe una alta probabilidad de que esa persona esté teniendo algún problema en cuestiones de reproducción y quiera entender cuáles son las alternativas que tiene para quedarse embarazada o embarazado. Y por tanto, Facebook sea de una manera no muy complicada, pueda etiquetarle como una persona que tiene interés en temas de reproducción asistida.
Claro, al final, son datos inferidos, o sea, no son datos explícitos, como estábamos diciendo, pero es información que se infiere, como está explicando Ángel, por el comportamiento que tenemos en las redes sociales.
Y de fuentes abiertas, porque una red social cualquiera puede ver lo que se escribe en ella y quién lo escribe, ¿no?
Claro, efectivamente, bueno, Facebook sabéis que tiene la parte privada, el muro privado, pero al final Facebook como tal, con la plataforma, cedes tus datos cuando te das de alta en ella. Entonces sí que son dueños de estos datos y pueden manejar esa información como ellos quieran.
¿Y se puede conectar toda esa información en las distintas redes sociales? Porque al final tú puedes seguir líneas y pautas de esas personas en Twitter, en LinkedIn, en Instagram.
Efectivamente, y siempre, bueno, desde el punto de vista de Piperlab, siempre con el consentimiento explícito, que es como tratamos nosotros los datos de los clientes, se puede inferir esa información a través de, lo hemos comentado muchas veces, diferentes fuentes de información, navegación web, diferentes plataformas sociales, encuestas, estaba comentando José antes, el procesamiento del lenguaje natural, cómo contestas incluso a llamadas telefónicas. Entonces sí que hay muchas fuentes de información que gracias ahora a la tecnología Big Data la puedes juntar, la puedes normalizar y puedes sacar conclusiones.
Sí, pero por lo que me estáis contando, eso es prácticamente imposible de limitar, porque en el mundo real es como seguir a alguien y ver qué sitios alterna, qué es lo que come, qué es lo que dice. ¿Se puede de alguna manera poner vetos a que esa información se extraiga y se pueda utilizar como tal?
Pues, entre otras cosas, para eso surge la nueva regulación en protección de datos, aunque también hay que decir que no estamos en el mundo salvaje, que a día de hoy en España existe la Ley Orgánica de Protección de Datos, que ya regula el uso de cierto tipo de información y cómo se tiene que procesar, qué tipo de consentimientos se necesitan. De hecho, Facebook fue multado en septiembre por manejar información sensible con 1.200.000 euros por la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, al final, para mí hay dos elementos clave aquí. Uno, que evidentemente es la legislación, que dice a las empresas, oye, se puede llegar hasta aquí, y si quiere llegar más de aquí, necesitas este tipo de consentimientos explícitos en el cual el usuario deja manifiesto que puedes utilizar su información para este tipo de cosas. Y luego está el sentido común y la ética de las empresas, porque muchas veces tienen datos, como comentaba Esther, que te pueden permitir llegar mucho más allá del uso que los usuarios para el cual te han dado el consentimiento. Pero una empresa tiene que tener la ética de decir, no, yo pues tengo estos datos que para mejorar el servicio, en base a la localización del usuario, lo que sea, pero no voy más allá, independientemente que por la tecnología que existe hoy en día podrías ir mucho más allá. Entonces, nosotros lo que apostamos y lo que abogamos es que, aunque a día de hoy el trato exquisito de la privacidad o la ética quizás no se vea con un valor añadido muy alto, creemos que de aquí a unos años, sin duda, las empresas que no entiendan que la ética y el trato correcto de los datos son un valor añadido, sufrirán mucho, porque los clientes lo van a valorar.
Claro, es que hoy estamos ante una regulación incipiente que va por detrás de la realidad y una especie de autorregulación, por llamarlo de alguna forma. Pero estamos hablando de una materia prima de altísimo valor, que es la información de los datos personales, los intereses de las personas.
Claro, daros cuenta que cuando empezamos a hacer este uso masivo de datos, pues la ley es la que era y va evolucionando, y de ahí que ahora se haya puesto en común las leyes europeas para que la regulación sea la misma y a partir del 25 de mayo es aplicable. Entonces, por una parte, tiene que primar la parte ética de las empresas, como estaba diciendo Ángel, y poder y pues que las empresas efectivamente usen estos datos y hagan un buen uso de ellos, y luego también nosotros como usuarios que sepamos para qué estamos cediendo esos datos.
Que no siempre lo sabemos.
No siempre lo sabemos, aunque sí que nos lo dicen, a lo mejor en muchas páginas, y por comodidad damos que claro. Sí, pero bueno, ahora ya sí que a partir del 25 de mayo sí que va a haber se va a necesitar ese consentimiento explícito del usuario para el uso concreto de esos datos.
Lo que pasa es que Ángel lo plantea muy bien al diferenciar entre datos sensibles y los que no lo son, pero hoy por hoy, que yo sepa, no hay ninguna compañía en la que te den una especie de escala de qué datos les permites utilizar. Es o todos o ninguno, ¿no, Ángel?
Sí, generalmente los consentimientos que firmamos hoy en día, en muchos de los casos es o todo o nada. Que es uno de los grandes problemas que existen, porque los usuarios no pueden tomar decisiones. Es decir, independientemente que haya habido un escándalo en Facebook y yo como usuario pueda estar muy enfadado con Facebook, la posibilidad que tengo de reaccionar ante ese escándalo es: o me marcho de Facebook o me quedo en Facebook. Pero Facebook no es el demonio. Ofrece una serie de servicios que son muy valiosos para los usuarios, y es una gran compañía que ha permitido revolucionar el mundo junto con Google y otras. Entonces, el gran problema que existe es que los usuarios hoy en día no tienen la opción de decidir. Que desde nuestro punto de vista, el gran problema que existe es existe un monopolio en ese tipo de servicios.
O sea, si entiendo bien, cada vez que cuando aportamos datos a Facebook estamos implícitamente dando el consentimiento para que ellos lo utilicen. ¿Es correcto esto?
Cuando te registras y aceptas sus términos de uso, eso es exactamente lo que estás haciendo.
Ok. Y yo sé también que Facebook hace negocio a través de una herramienta que se llama Facebook Ads Managers. ¿Nos podéis explicar en qué consiste? ¿Cómo funciona?
Pues es una plataforma. Pongamos que tú eres un anunciante y quieres vender unas zapatillas en Alcorcón o en Leganés, de deporte, de tenis, por ejemplo, pues es una plataforma que nos permite poner ese anuncio dentro de Facebook. Entonces, lo que nos dice Facebook es el número de gente a la que va a llegar nuestro anuncio. Y, bueno, pues los anunciantes ponen su anuncio, pagan, y Facebook se encarga de poner la publicidad en la plataforma.
Así de sencillo. Estamos hablando de Big Data, estamos hablando hoy de Facebook con nuestros invitados especiales, con José González y con Ángel Cuevas, con Esther Morales, también de PiperLab, y con Julio Rodríguez. Seguimos en un instante.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Seguimos con Facebook como protagonista en este espacio dedicado al Big Data. Recordamos que nos acompañan en nuestro estudio invitados especiales a los autores de un estudio elaborado en la Universidad Carlos III de Madrid, José González y Ángel Cuevas, hablando de Facebook, de la información privada, que muy bien nos han hecho saber que se puede distinguir entre la sensible y otra que puede no ser tan importante para nosotros, pero que, bueno, va en el mismo pack. Ahí nos habíamos quedado, Julio. No podemos todavía separarla.
Sí, quizás es importante volver a recordar cuál es la información esa sensible, ¿no? De nuevo
sí,
te hago la pregunta.
Vuelvo a comentar la información sensible, según la legislación vigente y la legislación que entra en vigor a partir del 25 de mayo, son datos relacionados con tus creencias religiosas, con tus opciones políticas, con tu salud y con tus preferencias sexuales, también datos de origen y etnia, de alguna cosa más relacionado con afiliación a sindicatos y temas ahora que se mete la nueva ley, temas biológicos, es decir, huellas dactilares, etcétera, etcétera.
Y esta herramienta que de alguna forma tenéis, ¿cómo puede identificar o cómo puede estimar el número de usuarios que pueden estar afectados por estos intereses sensibles?
Nosotros, saber. Sí, partimos de una herramienta que diseñamos nosotros que se llama Facebook Data Evaluation Tool, que lo que hace es informar a los usuarios sobre los ingresos, una estimación de los ingresos que generan para Facebook. Utilizando esa herramienta, una de las cosas que obtenemos de cada usuario es las etiquetas que se llaman intereses que Facebook ponen a los usuarios, que muy rápido explicado, hilando con lo que explicaba José antes, si a ti te ponen que eres un usuario interesado en relojes, infieren por tu actividad que es un usuario interesado en relojes, te pone una etiqueta que dice eso, que estás interesado en relojes. Cuando un anunciante quiere mostrar anuncios sobre relojes a un usuario, pues se demostrará a esos usuarios que han sido etiquetados como relojes. Aparte de relojes está esta información sensible. Te pueden etiquetar como alguien interesado en homosexual o tratamiento de fertilidad, etcétera, etcétera. Nuestra herramienta recoge todas las etiquetas que los usuarios que han instalado nuestra herramienta se les asigna. Entonces tenemos cuando hicimos el estudio, unos 4.200 usuarios a los cuales se les había asignado 5 millones de etiquetas, de las cuales 126.000 eran únicas. Entre esas 126.000, aplicando técnica de procesado de lenguaje natural, redujimos a 4.000 que tenían mayor probabilidad de ser sensibles. Y 12 compañeros de nuestro departamento revisaron manualmente esas etiquetas y fueron diciendo si, según su criterio, gente que era experta en la materia, eran sensibles o no. Entonces, al final, de las 126.000 que analizamos, nos quedamos con 2.000 que podían estar ligadas a alguno de estos campos que he dicho antes, religión, sexualidad, salud, etcétera, etcétera. Y de eso lo que inferimos, el dato final de nuestro estudio, lo que dice es que un 70% de los usuarios europeos en Facebook se les asigna alguna de estas etiquetas. Con lo cual, nuestra estimación es que del orden de 200 millones de usuarios, y eso corresponde, con un 40% de los ciudadanos europeos. Estamos hablando que en torno a unos 200 millones de personas en Europa han sido etiquetadas con algún tipo de etiqueta sensible.
Otra cosa es que esas etiquetas sean muy fiables, muy verdaderas, ¿no? Porque alguien llevado por la curiosidad puede haber ido a ver relojes, pero ni necesitarlos, ni le gustan, ni nada por el estilo, sino porque por alguna relación ha estado viendo y le han colgado la etiqueta. Así que yo imagino comercialmente eso se descuenta también.
Sí, evidentemente puede haber errores y Facebook puede etiquetar. A mí me etiquetó como homosexual, que es lo que decía antes José, y yo no soy homosexual o por lo menos no lo sé. Entonces Facebook igual... Facebook sabe más hacia el futuro que yo. Y evidentemente puede cometer errores, pero la pregunta, en la gran mayoría de los casos, la probabilidad de que una persona que haya recibido esa etiqueta, o sea, una persona que sea etiquetada como homosexual, sea homosexual, es muy alta. Entonces siempre se van a poder producir errores, pero en marketing siempre se ha hecho esto. El que pongan anuncios, en los años 80 pusiesen anuncios por la mañana dirigidos a mujeres, Estaba pensado porque en esa época pues la mujer era la persona que estaba en casa por la mañana. ¿Eso quiere decir que no hubiese hombres por las mañanas en casa? No quiere decir que no los hubiese, pero la probabilidad era más alta de que ese anuncio lo consumiese una mujer. En este caso, la lógica es exactamente la misma.
Hay una pregunta en el aire, Esther, ahora que sigue estando tan en el debate de la actualidad el derecho al olvido, ¿no? La legislación europea del derecho al olvido, al que se le está intentando obligar a Google y a redes sociales que borren los datos de aquellas personas que así lo requieran. ¿Es posible realmente borrar los datos una vez que has dejado el rastro? Una vez que te han etiquetado, ¿tú puedes conseguir, me da la impresión de que no, borrar tu pasado, tu rastro?
Los datos están almacenados y de ahí volvemos un poco a la ética de las empresas que se comprometen a hacerlo. Nosotros desde PiperLab, para cada proyecto con nuestros clientes, utilizamos datos, siempre con el consentimiento explícito primero del cliente, que se lo ha pedido a su vez a sus clientes, y una vez que hemos terminado el proyecto, esos datos los eliminamos. Lo tenemos puesto por escrito, está regulado. Ahí está la buena fe de las empresas que efectivamente lo hagan.
No existe la ley para perseguir malos usos después, por ejemplo.
Eso es.
Pero quiero decirte que técnicamente puedes haber tratado exquisitamente los datos y un competidor haberlos robado y haberlos utilizado para otra cosa.
Claro, bueno, ya hemos visto algunos casos de robo de datos que se utilizan para otros fines totalmente diferentes.
El caso de Facebook podría haber sido un caso de ellos.
Uno de ellos.
Me estoy poniendo tremendamente nervioso con lo que estáis diciendo. Me está dando vueltas la cabeza. Estamos en época de paz, en época de tranquilidad, pero esto llevado hace 70 años, en la Segunda Guerra Mundial, probablemente las consecuencias hubieran sido dramáticas, porque en un régimen dictatorial que puedas saber exactamente casi las tendencias políticas, religiosas de las personas, tiene connotaciones muy, muy duras, ¿no?
Sí, de hecho, con lo que comentas, hay una anécdota, hay una charla de TED por ahí de una periodista... una compañera vuestra, no recuerdo el nombre, que cuenta exactamente eso, que cuando los no me he documentado si es cierto o no, pero ella contaba que cuando el ejército nazi entró en Holanda, el gobierno holandés de la época tenía categorizada a la gente por su orientación religiosa, por su religión, con el fin de dar mejores servicios a las distintas comunidades, o sea, como algo bueno,
positivo,
un fin positivo. Pero cuando el ejército nazi entró, vio los listados de quién era judío, tuvo el trabajo hecho. No tuvo ni siquiera que hacer el esfuerzo de identificar quién era judío dentro de las ciudades y demás, sino que tenía el trabajo hecho. Por eso, tu orientación religiosa es un dato sensible.
Es un excelente ejemplo. Y luego tengamos en cuenta que aquí estamos hablando que lo normal es que nos refiramos a empresas en las que efectivamente, como dice Esther, pues haya unos principios, unos valores, un respeto ético. Pero en el futuro pueden ser las máquinas las que manejen los datos, ¿no? Y las máquinas no tienen principios éticos más allá de lo que les programen.
Bueno, pero las máquinas están programadas por humanos, que no se nos olvide. Entonces, en esa programación intentaremos que exista ese principio ético y ese borrado de datos automático, quizás después de un tiempo, por el derecho al olvido. Y bueno, y que no se nos olvide tampoco que el uso de los datos no es malo, que aunque ahí pues ocurren cosas y por eso la ley está intentando pues regular todo esto, porque como os decía, de un tiempo a esta parte pues se nos ha venido todo el mundo de los datos de una forma muy rápida y sí que se están tomando medidas, pero en la mayoría de los casos los datos se tratan de forma anonimizada, de forma agregada y tratar estos datos nos ayuda en el día a día. Lo hablábamos el otro día para descongestionar las ciudades, para saber qué sitios van a estar colapsados y el propio uso de un navegador. Yo estoy encantada con el Waze, que te va diciendo por dónde tienes que ir en función del accidente que ha habido o el tráfico que hay. Entonces, que no olvidemos que el uso de los datos nos está favoreciendo y está haciendo que en la sociedad pues vivamos mejor.
Oye, y por tranquilizarme un poco, de todos modos, ¿no? Y por hacer también autocrítica, ¿no creéis también que nosotros como usuarios debemos poner de nuestra parte, hacer algo responsable? ¿Podemos poner un límite a esto?
Bueno, eso es complicado. Nosotros tenemos que hacer algo, claramente. Nosotros tenemos que ser conscientes, como bien ha dicho Esther, de las cosas pues que nosotros compartimos, las cosas que usamos dentro de la web. Pero esto es como si le preguntas a los usuarios, por ejemplo, que había de Volkswagen cuando salió todo el escándalo de las emisiones, si tenían que haber hecho ellos algo porque su coche no emitiese más. Pues obviamente ellos no pueden hacer más, ellos no son conscientes de eso. Entonces hay ciertos límites en los que nosotros podemos influir, pero hay ciertos límites que solamente están a cargo de las empresas que lo controlan y que los usuarios no tienen control sobre ello.
Y luego confiar en el talento humano, ¿no? Porque seguramente en no mucho tiempo seremos capaces de rastrear en las redes el uso de los datos y detectar a aquellos que hacen un mal uso, fastidiando a los que hacen el buen uso.
Claro, siempre ponemos la palabra hacker como si fuera algo malo, pero hay hackers, los hackers al final son personas que hacen esta investigación de datos, este tratamiento de datos de una forma favorable y que pueden hacer esa detección del mal uso.
¿Qué creéis que ocurrirá a partir del 25 de mayo, que entra en vigor el nuevo reglamento europeo?
La pregunta del millón. Al final, yo voy a decir lo mismo. No venimos del salvaje oeste y de repente vamos a entrar en un mundo regulado. Ya había regulación antes del 25 de mayo. Entonces, supuestamente esta regulación lo que hace es ser más punitiva y aquellas empresas que cometan delitos graves en el uso de los datos, se les va a multar con hasta el 4% de su facturación, mientras que las multas ahora eran mucho más livianas para las empresas.
Sí.
Si las empresas van a reaccionar por eso o no, yo imagino que esto es un poco lo que hablábamos antes de entrar aquí, pues es cómo los bancos han reaccionado y han adaptado la normativa europea en cuanto a tema de cláusulas suelo. Pues con el tema de la zanahoria y el palo, veremos si lo hacen de manera proactiva, que yo espero que es lo que ocurra, o por el contrario, tienen que empezar a haber multas cuantiosas para que las grandes empresas reaccionen, que yo espero que no sea eso.
Ojalá. Gran trabajo el hecho por este equipo en la Carlos III. Ángel Cuevas es doctor en ingeniería telemática en el año 2011, máster en ingeniería telemática en el 2007, ingeniero de telecomunicación. En el caso de José González es ingeniero de sistemas de comunicaciones, ¿no, José?
Sí.
O sea, que los dos venís del mundo de la ingeniería. Uh-huh. Y ha sido apasionante escuchar vuestro trabajo y os agradecemos que lo hayáis hecho.
Muchas
en nombre
gracias.
De tantos interesados en esta historia. Esther Morales, directora de desarrollo de negocio de PiperLab, muchas gracias por acompañarnos.
Un placer.
Y Julio Rodríguez, hasta el próximo.
Hasta el próximo programa.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Capital Radio Madrid, 105.7.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Todos los lunes a la 1 de la tarde tienes una cita con el programa más divertido para gente emprendedora. Empresas dinámicas con las ideas más novedosas del mundo de la gestión. Rock and Talent, con Paloma Orozco. Un programa inspirador que te hará ver el talento desde otra perspectiva. Un espacio para ti, para crecer, para compartir, para sentir. Rock and Talent. Los lunes ya no volverán a ser lo que eran.
En uno de los nuestros, las cosas claras.
Permítame que le interrumpa, José María. Lo que está queriendo transmitir es que se realiza un mayor número de inspecciones más sencillas porque se está yendo a por contribuyentes menores en lugar de a por grandes empresas.
Correcto, esto no hay otra posibilidad.
Uno de los nuestros, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde. Bienvenido a la familia.